Gustavo, ¿cómo te va?
Muy bien, Enrique, muy bien. Saludo ahí a Carlos y a la audiencia.
¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás viendo el ambiente en la cámara en la cámara baja? ¿Los votos? ¿Hay charlas o no con los correligionarios liberales? 41 votos se necesita para aprobar el proyecto de enmienda. El último conteo que nosotros hicimos había como 45 votos. ¿Eso está disminuyendo? ¿Crees que hay una buena posibilidad que ocurra eso o no es posible?
Bueno, posibilidades siempre existen, pero si es que hay 41 votos, evidentemente eso va a pasar. Puede ser 45, 46. Veremos cómo se va desarrollando el proceso. Tendríamos que estar expectantes, ¿verdad? Sí, me parece, según la información que contamos, contamos por lo que manifiesta por los medios de prensa. Por darte un ejemplo, María Carísima ya se pronunció que va a votar en contra de la enmienda.
Sí.
Nosotros estamos en contacto permanente con la diputada Margarita Sánchez, ella manifiesta lo mismo. Celso Maldonado también. El diputado Héctor Leme creo que publicó algo así. Creo que se va sumando los votos dentro del PRD para rechazar el proyecto enmienda.
Estaba escuchando también que Pablino Rodríguez se bajó del apoyo a la enmienda. No sé si escuchaste también su nombre por ahí.
Bueno, yo sinceramente le daría validez una vez que se pronuncien públicamente, así como Cintia Tarabó, por decirte, ¿verdad?
Sí.
Y eso para mí es lo válido. De repente, si es que algo se dice o se comenta, bueno, hasta que públicamente manifiesten su posición, o sea, no podemos tomarlo como válido.
Claro. Incluso después, porque
Incluso
viste que
después.
esto dicen una cosa y hacen otra, ¿entendés?
Lo que pasó con Blanca Lila, que
Pero por
dijo que
favor.
por sus nietos ella iba a votar en contra y que le respetan y después se va a votar
Por
a favor.
favor, hay que echarle a esa señora, hay que
Y
echarle.
después Guau se arrepiente,
Hay
¿verdad?
que
Lágrimas de
echarle. La
cocodrilo.
misma cosa, hay que echarle.
Pero ahora por lo menos con algunos de estos nombres, sí, poder consultar con ellos, preguntarle, darle el soporte, ¿verdad? Porque están todavía a tiempo de arrepentirse. Ahora, ir a votar y después arrepentirse ya no sirve de nada. Eso ya es. No, no, no. No somos tan boludos tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos antes ver si se puede hacer el trabajo, ¿verdad?
No, de hecho se está conversando con todos. Evidentemente hay unos que tienen posición más radicalizado y otros no. Entonces, se está haciendo ese trabajo de conversar. Nosotros específicamente en nuestras filas, ¿verdad?
Claro.
Ahí creo que el diputado Víctor Ríos conversó con Elia Ortiz y otros colegas. Entonces, se está viendo la forma. No es fácil. Pero también no es fácil para nosotros en un sentido, pero estoy seguro que es mucho más difícil para ellos en lo que están en esa posición.
Sí, no, por
Totalmente
eso.
rechazado por la ciudadanía, me imagino la situación en que están pasando.
Y vos sabés que a mí por eso me llegó a sorprender muchísimo el comunicado del coordinador de los intendentes liberales, Luis Aguilar, el intendente de Samberg. Realmente su salida del equipo y del equipo joven, digo, y su no a la enmienda. Creo que es un soporte interesante. Como estos son liderazgos locales, ojalá eso pueda impactar, digamos, en algunos legisladores, en algunos diputados propiamente, porque ese comunicado del coordinador de los intendentes liberales creo que fue muy, muy interesante, diputado.
Claro, de hecho que van sucediendo ese tipo de comunicados, de manifestaciones. He visto por las redes sociales que un intendente del Frente Guasú también se pronunció en
Sí,
contra.
el
Creo que es
de
San Cosme.
San Cosme y Damián.
Sí, tenemos
Claro,
acá.
el gobernador del departamento del presidente Allende, que es del Frente Guasú, o sea, esos comunicados no, no, no. Según lo que yo entendí, está en contra. O sea, yo creo que la ciudadanía está tomando una postura interesante y las autoridades también. yo te puedo casi asegurar que el partido le va a dejar auténtico. Cualquier sea el escenario que se va a unificar, casi se va a unificar en la posición, en la línea del partido, a corto plazo. Yo me conversando con dirigentes de incluso de segunda línea y otros que responden al movimiento, equipo joven liderado por Blas, ya no están cómodos. Absolutamente nadie está cómodo con esta posición que ellos tomaron.
No, y
esa es la realidad, pero sí. no queremos insistir en eso, porque acá no es una cuestión interna partidaria, acá es salvar la democracia en nuestro país, y en eso estamos trabajando.
Si todos los liberales se bajan, ¿se puede aprobar igual el proyecto?
No.
No, o sea, en ese caso tendríamos 28 liberales, más 5 independientes, llegaríamos a 33, más 6 del de la bancada de Colorado, entonces serían 39, más uno, Cintia Tarragó, que lo que yo escuché que se pronunció públicamente, ya siguen 40, ya no tienen los números para aprobar la enmienda.
Ya no tienen, sí, por eso.
¿Por qué si es 40?
41 votos necesitan ellos para aprobar.
Los
oficialistas, los cartistas.
Este resultado puede darse, Enrique y Carlos. 40 votos a favor de la enmienda. Un voto en contra o abstención se da por rechazada la enmienda.
Claro, porque si no consiguen el número para aprobar, es rechazo.
Así mismo. Y fíjense la situación en que están mis colegas que por algún motivo apoyan la enmienda. En primer lugar, la decisión del Senado, que para mí es absolutamente ilegal. No tiene ningún sustento jurídico.
No, ninguno.
Está judicializado en este momento. Y segundo, es que nosotros votamos en la Cámara de Diputados el proyecto de enmienda. Justamente en base al argumento que no se podía estudiar hasta agosto. Unos cuantos votamos para que se envíe directo el archivo y otros cuantos votamos para que se rechace. Y en esa votación tampoco tuvo los 41 votos, o sea que se da por rechazado.
Claro.
Mira, esto es una violación triple prácticamente. Pues está el caso de la resolución del Senado, que para mí no tiene ningún sustento jurídico, que vía enmienda no se puede dar. O sea, en realidad, esto es lo que se plantea en ese proyecto, es una reforma constitucional que no se puede hacer por vía enmienda, ni tampoco se puede tocar la reelección. Y aparte, que en la Cámara de Diputados ya se votó una vez y no tuvo los 41 votos.
Claro, así mismo.
Esto es, para mí es una triple irregularidad que, bueno, los partidarios de la elección son por intereses en el sentido de sus candidaturas o de pertenencia a un movimiento interno colorado, están tratando de llevar a cabo este proyecto.
Insalvable, ¿no? Desde cualquier punto de vista que uno quiera mirar y analizar, esto es insalvable. Por supuesto que hay algunas personas que van a ir hasta la muerte con eso, pero fantástico, porque también va a ser su muerte política. Pero digo nomás,
pero a
los que se pueda salvar, hay que salvar, como sea.
Acá el presidente de la República y su equipo tienen que reflexionar. Y estaba conversando hoy con un dirigente colorado, o sea, no es parlamentario. Bueno, decía, esto se aprueba y ahí va a ser, o sea, ahí hay solamente dos opciones. Fuera Cartes, ¿verdad? Debe salir el gobierno Cartes o Cartes sería. Ya se pone la camiseta, si no se logra eso, ya se pone la camiseta de un gobierno autoritario y va a durar mucho tiempo.
Así mismo.
Entonces, y en ese proceso de fuera Cartes, y con la convulsión social que puede existir, incluso, ojalá que no, pero pueden darse más pérdidas de vidas humanas. Ahí, parte va a tener que trabajar en algún momento en defender su gobierno. O sea, no, no es más por la reelección, sino en defender el resto de su gobierno. O sea, y eso, o sea, yo sinceramente no entiendo, porque yo miro los medios, ahora veo que los docentes se manifiestan, no sé, escuché por ahí que la asociación de los que practican artes marciales y no sé, otro deporte también estarían dispuestos a defender la plaza. Mira, por todos lados vemos que hay pronunciamiento y la ciudadanía está indignada. Yo no entiendo por cómo pueden sostener todavía el proyecto de enmienda.
Plata.
Mucha plata.
Mucha plata. Se están haciendo su agosto.
Pero parece que no tanta luego, porque está corriendo por redes sociales un afiche donde supuestamente los liberales, por lo menos, cobran $100,000, no sé qué, para votar por la enmienda. Un disparate. Pero bueno.
$100,000, mi querido hermano, ¿no? Después no puede salir a la calle. ¿Cómo le vas a mirar a tus hijos? Entonces, yo no sé, ¿verdad? Me parece que las cifras que pasan, o sea, esas cifras no sé. O sea, yo sinceramente no entiendo, ¿verdad? No entiendo, ¿verdad? Yo no puedo dar fe a tal o cual cosa, pero no sé. Yo acá lo que yo creo que el que está jugado por la enmienda es Blas Villano.
Claro.
Pero ¿por qué se fue a Blas Villano por la enmienda? ¿Por qué no va ni piensa retroceder? Porque seguramente, si es que no sale la enmienda, su futuro político es bastante negro. Esa es la realidad. Me gustaría pensar en eso. Y hay un grupo que le sigue hasta ahora. Ahora, lo que vamos a ver, si hasta dónde se mantienen con él. Ese es el punto. Porque cada día que pasa, los dirigentes de su movimiento se manifiestan a favor de la posición institucional del partido, no a favor de Efraín Alegre ni otro dirigente, pero están ya tomando esa línea. Y yo pienso, por ejemplo, por Blas Lanzoni, que es un dirigente joven, gobernador de Central, estaba mostrando buena imagen. Y o Delvin La Rosa, que es presidente de la Juventud, que, o sea, a mí me causaba una impresión bastante buena, que podía ser un liderazgo emergente muy interesante. O sea, miren dónde están ahora. Esto es algo muy grave para el país, y no solamente para los dirigentes que lo están sosteniendo.
Totalmente. Y bueno, y hablando de Blas Llano, me imagino que habrás leído ya sus patéticas declaraciones. Ayer nomás estábamos viendo cómo ustedes pedían, por favor, respeto, y le pedían a los colorados y al Frente Guazú respeto por lo que ocurrió en el PLRA, este asesinato de la policía de Horacio Cartes. Y hoy Blas Llano hablando con ABC Cardinal diciendo que lo que pasó en el PLRA es simplemente una consecuencia de haber atacado al Congreso, que todo lo demás son conjeturas, que él ni siquiera estaba enterado de lo que ocurrió, que él estaba en el cumpleaños de Fernando Nicora, que después se fue a dormir a su casa y al día siguiente se enteró. Pero total indiferencia sobre lo que está ocurriendo en su partido, total indiferencia con lo que ocurrió con Rodrigo, total indiferencia con lo que ocurrió con Edgar y con esos 211 paraguayos que fueron detenidos de manera ilegal por la policía de Horacio Cartes. Para que te des una idea nomás, y reforzando un poco lo que estaba señalando, de que él está totalmente jugado con el proyecto Cartes y no le interesa un carajo, ni siquiera lo que pasó en su partido. Ya no vamos a decir más que un hombre que quiera su partido, ni eso, porque si no iba a hacer estas lamentables declaraciones.
Yo en su lugar me había callado nomás.
Claro.
Bueno, no tiene explicación lógica. Y porque la gente está sincera, y yo me incluyo, o sea, estamos muy sentidos con lo que pasó en el local del partido. Es más, ayer dirigiendo la sesión no tuve la compostura correcta, que era en el sentido de dejarle hablar a Ramón Duarte y escucharle, era, pero estaba diciendo cosas que no respetando absolutamente el luto que está con el que estamos en fila del PLRA.
Ramón Duarte es una basura. Ramón Duarte es una basura. Siempre fue una basura. Nunca va a dejar de ser una basura. Disculpame que me meta, Amado, pero yo creo que a las basuras hay que decirle que son basura, porque si no, creen que son personas. Y se genera una confusión en la opinión pública. No, Ramón Duarte no es una persona, es una basura. Eso nomás, ¿entendés? Entonces, porque efectivamente lo que hizo ayer fue, como hacen los cartistas, porque los cartistas están especializados en... fue una provocación. Él fue ayer a provocar.
Haciéndose la víctima.
Haciéndose la víctima. Entonces, ¿sabes qué? Como yo estoy acostumbrado ya a eso, porque a mí me provocan todos los días de la vida, entonces yo te puedo asegurar, mi querido Amado, que Ramón Duarte es una basura cartista, un provocadorcito de eso que alquila cartas para sus medios. Así, igualito.
Mira, yo desde que le conozco, tiene su anotación y su discurso. Prolugo, por cierto. Prolugo y en todas sus intervenciones le ataca a Efraín. O sea, me parece bien. O sea, si es una situación normal, vaya y pase, pues no hay ningún inconveniente. Pero ayer, o sea, por lo menos esta semana, y diciendo que el Lugo es un proyecto político, que el Lugo puede ganar unas elecciones generales, pero por favor. El Lugo hoy, como candidato a presidente de la República, imposible que gane. No va a cumplir las mesas electorales de todo el país, en primer lugar. Y en segundo lugar, puede pasar lo que sea, pero no va a tener nuestro voto jamás. Así nomás, no existe otro.
No, sí, Lugo,
sí, por
Lugo.
Responsabilidad.
¿Viste cómo te dije?
Estamos pasando estos momentos difíciles en Paraguay.
Lugo es un cadáver político. En fin, Amado, te agradecemos. ¿Vos estuviste hoy en la conferencia, Efraín?
Yo no estuve en la conferencia. Estuve así en parte de la reunión de Luis.
Quería preguntarte el tema de la conferencia porque me parece importantísimo lo que dijo, pero no te vayas a preocupar, le vamos a llamar nomás a él. Amado, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
A las órdenes. Amado Florentín, diputado PLRA.